Oremos. Señor, te agradecemos por esta nueva mañana que tú nos has dado para poder venir y escuchar tu palabra, Señor. Y Señor, nos encontramos delante de este evento, del corazón del Evangelio, el corazón de nuestra fe, Señor. Y te pedimos que en esta mañana muchos podamos recordar, podamos ser cambiados y transformados por el poder de tu palabra, poder ser transformados a través del poder de la cruz. Y Señor, aquellos que no han podido venir a tus pies o no han reconocido que son pecadores, Señor, que esta mañana tú puedas confrontarles y Espíritu Santo, que tú puedas llevarles a la cruz. Amén. Podemos tomar asiento. En 1962, en una carretera de la costa atlántica de Colombia, que une las poblaciones de Matagua y Río Loro, al peluquero del pueblo, que ejercía también el cargo de inspector de policía en esa región, le dieron aviso de que en dicha carretera había encontrado un muerto, a fin de que procediera entonces con el levantamiento del cadáver y la investigación de rigor. Y aquí están algunos de los detalles del acta. Dice así: levantamiento de un cadáver que fue hallado muerto allí, que fue visto por unos campesinos que pasaban, y al verlo que no se movía y que estaba encharcado de sangre, lo reconocieron como muerto y avisaron al suscrito inspector. Se encuentra sobre una charca de sangre el cadáver de un individuo de sexo masculino, de unos 48 años de edad aproximadamente, al parecer casado porque tenía una argolla de matrimonio en el dedo anular de la mano izquierda, de profesión mecánico porque la ropa la tiene untada de grasa quemada, de piel morena, tirando a negra, flaco, carepalo y medio canoso, y de unos 60 metros de alto. El cadáver del difunto se encuentra boca arriba, con la boca abierta y los ojos cerrados, con la cabeza medio ladeada como mirando a un guanábano en completa producción, con el brazo derecho estirado hacia un lado y como saludando a alguna persona, y el brazo izquierdo en estado de reposo, los pies semicruzados como haciendo el número 4, presenta un machetazo en la cabeza, otro en la quijada inferior, otro en el pescuezo, y etcétera, y etcétera, 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 y etcétera. ¿A qué nos lleva toda esa palabrería? A concluir que no queda duda de que aquel cadáver del difunto que había dejado de existir estaba más muerto que nunca. Si bien en este siglo XXI no parece haber sido necesario hacer semejante énfasis en el caso de la muerte de este individuo, en el caso de la muerte de Jesús por crucifixión en el primer siglo de nuestra era, sí era importante que se hiciera tal detalle, ya que algunos posteriormente en la historia alegarían que él en realidad no había muerto. Y es que nos encontramos ante un hecho en la historia, queridos hermanos, que muchas personas en la actualidad han querido negar, han querido refutar, lo han querido tapar. Pero nosotros sabemos que esa es la verdad, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y con eso en mente vamos a abrir entonces, si lo habían cerrado, Mateo 27, y continuar con la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesús. Y el anterior domingo, nuestro pastor Santiago había hablado acerca de Jesucristo ante Pilato y que era sentenciado a muerte. Y ahora vamos a partir entonces desde ahí. Si es que usted no tiene una Biblia, por favor, tenemos Biblias en la parte de atrás, en ese mueble. Si no dispone de celular o su Biblia, puede encontrar unas Biblias en la parte de atrás y luego dejarlo al final. Entonces, capítulo 27, versículo 32 en adelante. ¿Okay? Vamos a leer desde el versículo 32, porque hay bastante, desde el versículo 32 hasta el versículo 38, ¿ok? Dice ahí, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después que le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados ahí le guardaban. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, Rey de los Judíos. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Llegan entonces a este monte ubicado al norte de los muros de Jerusalén. Ese es el Calvario, el Gólgota. Posiblemente los comentaristas nos dicen que Jesús recorrió unos 40 kilómetros desde el pretorio, del patio de Pilato, hasta el lugar del Gólgota, siendo latigado, a pesar de que ya había sido latigado antes. Cuando llega ahí, Mateo registra algo interesante y relata que los soldados entonces le dan a beber un tipo de brebaje, ¿no? ¿Qué era eso? Vinagre mezclado con hiel. El Evangelio de Marcos nos dice que le dieron vinagre con mirra. Esta mezcla tenía un efecto narcótico o estupefaciente, es decir, que adormecía el cuerpo. Se dice que había mujeres en la región que lo bebían para amortiguar la sensación de dolor, quizás durante el parto. Y puede que los soldados añadieran hiel para hacer de esta bebida más desagradable. Lo interesante es que Jesús no lo toma. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que beber toda la copa que su padre le había dado. Esa copa amarga, lleno de dolor y de sufrimiento. Y tenía que soportarlo conscientemente, sin estar adormecido, y recibir todo el impacto del dolor. ¿Cómo lo recibían los corderos expiatorios en el Antiguo Testamento? Jesús, noten ustedes, estuvo dispuesto a recibir todo el impacto del dolor en su cuerpo de manera consciente entonces, para pagar el pecado de todo el mundo, pero también para ser un fiel consolador y alguien que empatiza con nuestro dolor cuando pasamos por sufrimientos también, sean físicos, emocionales, mentales, etc. Y yo me pregunto, aún así, ¿por qué se nos hace, queridos hermanos, tan difícil hallar consuelo en aquel que sufrió todo? Porque parece ser que cuando sufrimos, se nos olvida que hubo alguien que ya sufrió todo el dolor y todo el pecado, de tal manera que puede empatizar con nosotros. Pero a nosotros se nos olvida que Él murió por nosotros y nos sumimos en el dolor que estoy pasando. Jesús es el que tiene toda la autoridad para decirnos, ¿saben qué? El dolor no necesariamente nos paraliza para llegar a la meta, porque eso es lo que muchas veces nos impide hacer, llegar a la meta. Ya no queremos seguir caminando, ya no quiero seguir en la vida, quiero tirar la toalla. Pero Él tiene todo el derecho de decir, el dolor no necesariamente nos debe paralizar para seguir caminando a la meta. Y yo soy la prueba, dice Jesús, y estoy vivo. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Cristo podemos hallar la ayuda oportuna. Hablando un poco acerca de la crucifixión, hemos escuchado muchas veces, quizás usted hoy, quizás los que nos están acompañando por Facebook, no ha escuchado lo que significaba la cruz, o tal vez sí he escuchado, pero no se ha puesto a pensar realmente cuán doloroso fue, cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros. En su libro El caso de Cristo, Lee Strobel entrevista al doctor Alexander Methrel, especialista en diagnóstico con credenciales médicas y científicas, para explicar la crucifixión, y él lo explica de la siguiente manera. Escuchen, por favor. Primero, y él comienza desde que estaba orando en Getsemaní. Primero, Jesús sabía el dolor y el sufrimiento que le avecinaba, y por lo tanto experimenta un gran estrés psicológico. Producto de ese estrés, los evangelios nos relatan que él comenzó a sudar como grandes gotas de sangre, nos dicen los evangelios. Esa condición tiene el nombre de hematidrosis. Lo que sucede en esto es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con un poco de sangre. Además, al estar en ese estado, la piel queda extremadamente frágil y sensible, haciendo entonces que la flagelación del siguiente día sea mucho más dolorosa. Y en cuanto a la flagelación, eso consistía en 39 latigazos, por lo que sabemos de los historiadores, pero podía ser mucho más dependiendo del estado de ánimo de los soldados. El látigo tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne de manera muy severa. La espalda, cuentan algunos, se quedaba tan desgarrada que en ocasiones la espina dorsal a veces quedaba expuesta. Algunos ya morían en la flagelación. Luego de la flagelación, explica Maestro, Jesús podía fácilmente haber entrado en conmoción hipovolémica. Significa eso perder gran cantidad de sangre, lo que causaba algunas cosas. Uno, el corazón se acelera por tratar de bombear más sangre que ya no existe. Dos, se baja la presión sanguínea y esto produce colapso o desmayos. Tres, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y cuatro, las personas comienzan a sentirse sedientas porque el cuerpo pide fluidos para reponer la sangre perdida. Este era el estado en el que Jesús se encontraba subiendo al Calvario. Cuando llega entonces y nos dice aquí Mateo que lo crucificaron y luego lo crucificaron a otros dos, en cuanto a la crucifixión, lo acuestan y lo clavan muy probablemente al palo horizontal. A veces las películas nos muestran que ya estaban los dos palos, el horizontal y el vertical, pero a veces se les hacían llevar solamente el palo horizontal porque era demasiado peso. Entonces, lo clavan al palo horizontal con unas estacas de unos 12 a 17 centímetros de largo y era atravesado por la muñeca, unos 2 centímetros, por debajo de la palma. No aquí, sino por debajo de la palma. Y el clavo pasaba por el nervio mediano. El dolor era más o menos como el que experimentamos cuando nos golpeamos el codo. ¿Si han visto esa, o sentido esa electricidad? Pero era 10 veces más el dolor. El dolor era tal que no se encontró una palabra, sino que se inventó un dolor para este tipo de dolor que se sufría en la cruz. Y era excruciante, o sea, dolor de la cruz. Los brazos, dice él, debieron haberse estirado unos 15 centímetros más allá de su capacidad y se debieron haber dislocado. Luego también los pies eran clavados y por fin Jesús era puesto de forma vertical para morir de una manera lenta y dolorosa por asfixia. ¿Por qué razón? Porque la presión ejercida en los músculos en el diafragma pone al pecho en posición de inhalación. Y para poder exhalar, el individuo debía empujarse hacia arriba y poder respirar. Y este proceso se lo realizaba las veces que la persona podía, hasta que ya no pueda más y moría por asfixia. Ese es el dolor que usted y yo teníamos que soportar. Todos nosotros. Pero Jesús viene y Él toma nuestro lugar para morir en esa cruz. Y Cristo entonces es hecho aquí propiciación y expiación por nuestros pecados. Esos dos términos son muy importantes que podamos entenderlos. Cristo es hecho propiciación y expiación por nuestros pecados. Y hay que explicar un poquito eso, yendo al Antiguo Testamento y viendo el sistema sacrificial que se hacía para poder entender la importancia del sacrificio de Cristo por nosotros. En Levítico 16, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero en Levítico 16 se nos explican cómo funcionaban los sacrificios que debían ser realizados una vez por año para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Se llamaba el Día de la Expiación. ¿Y qué ocurría ahí? Dos sacrificios importantes eran realizados. Presten mucha atención. El primero era hecho para limpiar al sumo sacerdote y el tabernáculo. Lo que sucedía es que el becerro era degollado y la sangre se ingresaba al tabernáculo y se lo rociaba sobre el propiciatorio y delante de Jehová, detrás del velo. El segundo sacrificio constaba de dos machos cabríos. Al uno se lo degollaba y su sangre también era introducida y rociada sobre el propiciatorio delante de Jehová, detrás del velo. Este sacrificio expiaba el pecado del pueblo, es decir, cubría la falta. La sangre era suficiente para cubrir la falta. Con el segundo macho cabrío, el sumo sacerdote lo que hacía era colocar sus manos sobre él y confesar los pecados de todo el pueblo para luego ser liberado al desierto y nunca más volver. Eso significaba que se había hecho reconciliación entre el pueblo y Dios. Que ese sacrificio era agradable para Dios para otra vez entrar en comunión. Entonces, ¿cuál era el mensaje para el pueblo que estaba viendo todo eso ocurrir con el sumo sacerdote y los corderos? Ellos entendían que mis pecados son literalmente echados fuera y ya Dios no se acordaba más. Cristo, el Cordero de Dios, es llevado fuera del campamento para llevar los pecados del mundo, soportar el rechazo y la ignominia de las personas y ser muerto en una cruz, una vez y por todas. Leímos la primera lectura. ¿Qué era lo que nos decía ahí? Vamos a Hebreos 10, 12 al 18. Hebreos 10, 12 al 18. Y el autor de Hebreos está aplicando ahora aquí a Cristo lo que se hacía a los corderos. Y dice entonces, pero lo anterior es todo lo que se estaba haciendo con los corderos. Y aquí dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. 18. Pues donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, dice aquí. Una sola ofrenda. Y esa ofrenda fue hecho en el dolor excruciante de la cruz, en Jesús. Entonces, cuando decimos que Cristo es hecho propiciación y expiación, Él es hecho propiciación porque la ira de Dios, que es santa contra el pecado, es satisfecha, es aplacada con el sacrificio de Jesús, a tal punto que el Padre es movido entonces a misericordia, porque Él ve el sacrificio de Cristo y Él dice, ese sacrificio es agradable para mí, para ser movido a misericordia por el mundo. Y Cristo es hecho expiación porque su sangre quita nuestra culpa y nos limpia de todo pecado. Volvamos a Mateo 27, 39. Y leamos hasta el 50. Y dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Recuerden, ya está crucificado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, deja. Veamos si es que viene Elías a salvarle. Mientras Cristo estaba pagando en la cruz todos y cada uno de los pecados de ustedes, de mí, de todo el mundo, vemos a un grupo de personas y aún incluso, dice Mateo, los que estaban crucificados ahí, que se burlaban de él humillantemente. Pero Jesús no decía ni una sola palabra. Isaías 53, 7 nos dice, angustiado él y afligido, aunque estaba angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él tenía que cumplir lo que su padre le había enviado a hacer. No era su deber en ese momento refutar al mundo. No era su deber enviar a un grupo de ángeles, enviar un rayo y acabar con todos en ese rato. No era su deber defenderse, sino callar y morir por usted y por mí. Si notaron el versículo 48 y 49, le iban a dar esa esponja para que beba, pero los otros decían, espera, 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 deja ver, a ver si es que Elías le viene a salvar. La gente lo que quería es solo espectáculo, solamente espectáculo. El mundo, queridos hermanos, está sediento de espectáculo, y un espectáculo en particular. No importa si viene la religión o el arte o la política, solo desean ser satisfechos sus ojos y deseos carnales. Pero no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer que hay un Dios y no quieren someterse a sus preceptos. ¿Y cuál es la particularidad de este espectáculo que tanto ansía este mundo? Para ello leamos 2 citas, no tienen que abrir. Hebreos 10:33 dice, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. El autor de Hebreos nos muestra que los cristianos de ellos eran hecho espectáculo en oprobios y aflicciones. Pablo también dice en 1 Corintios 4:9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Saben qué era lo que pasaba en ese tiempo? Lo que pasa es que los cristianos eran exhibidos como un espectáculo cómico para hacer reír al populacho en los anfiteatros. Y eran, nos dice la historia, mostrados al último de todo lo que ocurría en los juegos romanos y en los teatros, eran mostrados al último para pelear con las fieras. Para el mundo, afligir y deshonrar al Hijo de Dios y a nosotros porque le seguimos a Él, es un espectáculo, es diversión. Queridos niños que están yendo a la escuela, en donde encontramos a veces personas, otros niños que se burlan de su fe, no teman, sigan adelante. Jóvenes que están en el colegio aquí, en cualquier otro colegio, cuando son atacados por su fe, cuando son burlados como Jesús fue burlado en la cruz, no teman, sino sean bienaventurados o dichosos. Queridos hermanos, cuando ustedes son burlados por su fe en el lugar de su trabajo o en sus propias familias, en donde sea, lleven esos vituperios del Señor. Vamos a Hebreos otra vez, capítulo 13, versículos 11 al 16. Hebreos 13, versículos del 11 al 16. Y miren que el autor dice, noten que el capítulo 10 nos muestra todo lo que Cristo ha hecho con su sacrificio, y en el 11 llama a todos nosotros a hacer algo en especial. Capítulo 13, versículos del 11 a 16. Por la fe también, yo estoy en el capítulo 11, ok, capítulo 13, 11 al 16. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos pues, dice el autor, a nosotros, a todos nosotros, salgamos pues a donde Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si nosotros no estamos listos, queridos hermanos, para ser burlados y ser vituperados por su nombre, por causa de Cristo, no experimentaremos la dicha que Dios mismo promete por sufrir en su nombre. Porque Mateo 5, 11 al 12 dice, bienaventurados, felices, dichosos sois. No cuando nadie les dice nada, sino cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando pase eso, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque grande es vuestro galardón en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos, lo que nos da sentido en esta vida es la victoria de Cristo sobre el pecado, el diablo y sobre la muerte. Y que el premio es grande en los cielos. Eso le da mucho más sentido a ese dolor horrible que nosotros sufrimos en esta vida y a estas burlas muchas veces asquerosas que el mundo dice en contra de nuestro Señor o en contra de nosotros mismos. Entonces, cuando soportamos las burlas de este mundo, podemos recordar no solo que Cristo venció al mundo y que nuestro premio celestial es grande en los cielos, sino que Dios también está con nosotros cada momento y no nos abandona. Usted y yo nunca vamos a tener que experimentar lo que Cristo experimentó en la cruz cuando Él dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No tendremos que experimentar nunca eso, porque Cristo lo hizo por usted y Dios le acompaña cada día de su vida hasta el fin del mundo. Versículo 51, capítulo 27, otra vez, versículo 51. Vamos hasta el 54. Perdón, 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían acontecido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Luego de tres largas horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, luego de 3 horas en completa oscuridad y abandonado por su Padre, porque cargaba con todos los pecados de nosotros, Cristo exhala su espíritu. Y los otros evangelios nos describen que pronunció unas palabras, quizás una de las palabras, todo lo que pronunció Jesús en realidad era importante porque es Dios, pero pronunció en esa cruz una de las palabras más importantes que el mundo haya podido escuchar y que siempre escuchará y debería escuchar y deberá escuchar mientras estemos aquí: consumado es, acabado está, hecho, ya no hay nada más que hacer. En ese momento, con esas palabras, el cielo sabía que ya se había pagado por todos los pecados. En ese momento Cristo selló en los cielos lo que ninguno de nosotros hubiera podido sellar: pagar el pecado por todos. En ese momento el Padre satisfizo su ira, descargándola todo sobre él por ese pecado sucio de todos nosotros. Y el velo del templo, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó. El velo era lo que separaba entre el pueblo en el tabernáculo y Dios, porque detrás del velo estaba el lugar santísimo que nadie podía entrar, porque si entraba alguien, moría inmediatamente. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y si estaba con pecado también moría. Pero ese velo que separaba entre Dios y el hombre se rasga. Ese velo, una fábrica sumamente elaborada de 72 trenzas de 24 cabos cada una, de una longitud de 18 metros y una anchura de 9, fue rasgada como papel. De arriba hacia abajo, significando que Dios es el que tomó la iniciativa y Dios hizo todo, poniendo fin a esa separación, poniendo fin a la guerra entre Dios y el hombre, poniéndole fin a los sacrificios de animales, poniéndole fin a nuestras conciencias atormentadas por el pecado. El fin de la separación entre Dios y el hombre y el comienzo de la paz. Y esta va a ser la última lectura que les voy a hacer abrir, nuestra segunda lectura en Hebreos 10, 19 al 25, como resultado de todo esto. Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, dice ahí 19, teniendo entera libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne, y también teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué nos anima a hacer? Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Qué significa entonces todo esto? Que Dios está llamando hoy a todo el mundo a tener esa comunión a través de Jesús, ya que Él lo hizo posible a través de su sangre. El cristianismo es la única religión que nos da relación. El cristianismo es la única religión que nos da relación, nos da vida al tener una eterna relación de paz y plenitud como ningún otro lo puede dar. Su conciencia puede estar tranquila de las acusaciones y el peso del pecado porque Cristo ya pagó el precio. Pero si usted, estimado o estimada, que está aquí o nos está viendo por Facebook, no ha llegado a la cruz, permítame sugerirle que el Señor está haciendo un llamado y está haciendo ver que usted es un gran pecador y una gran pecadora, y que nada puede satisfacer la ira de Dios como lo satisfizo Cristo en la cruz. Y si usted ha estado buscando esa paz en su conciencia que lo ha tenido atormentado, en la cruz lo puede hallar. Cristo ya pagó por sus pecados. Quiere venir a Él. Aceptar la muerte de Cristo en la cruz como pago por nuestros pecados es hallar la salvación y la vida eterna. Gloria sea al Señor. Y yo quiero acabar, así como empecé, con otra canción. Y le voy a pedir al grupo de música que nos pueda guiar en esta vez. Y a toda la congregación a ponernos de pie. Y vamos a agradecer al Señor a través de solo el coro de esta canción por el sacrificio tan grande que Él ha hecho por nuestras vidas. Si usted se sabe la canción, cierre los ojos y cante con el grupo. Si no se sabe, la letra está aquí enfrente para que lo pueda cantar. Señor, alabado sea, Señor, porque nosotros no lo hubiéramos podido lograr, y gracias por ir hasta el final, por soportar el dolor de la cruz. Gracias porque a través de tu sangre nos limpias de todo pecado y no te acuerdas más de consumado es. Por eso, te alabamos y te glorificamos siempre en nuestras vidas. Y Señor, si hay alguien aquí o en las redes sociales que está escuchando esto por primera vez y no ha reconocido ser pecador, que pueda venir a la cruz, que pueda aceptar el regalo de la redención en tu sangre. En tu nombre oramos. Amén.